Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? No es a propósito, pero me llueven mensajes y son para vos, me dicen para mañana.
Bueno, mando un saludo a todos los mensajeros y de verdad estoy muy contento porque aproximadamente en una hora, cinco minutos voy a estar durmiendo una siesta que ni te cuento.
Reparadora, digamos.
Una hora y cinco minutos exactamente.
Ahora te envío una fotografía, está muy buena.
No sé qué me vas a estar compartiendo ahora con Juancito, que estamos en el mismo estado, capaz que es un estado gripal, no sé.
Hasta Calvo te dejo saludos también. A Juan y a vos, a Juan lo saludó acá, pero a vos
también saludos por lo mismo o saludos personales así.
Personales y por lo mismo. ¿Está mal?
Uno le agradezco, el otro lo guardé. Gracias, Calpa. Te voy a decir pelado a partir de ahora.
Viste que sin el bullying deportivo es parte de la vida de los uruguayos.
Déjelo así. Bueno, a ver.
Sí, señor.
Es interesante detenernos un poquito después de una semana muy ajetreada en materia informativa a propósito de lo que ha venido ocurriendo con el cambio a Nelson, ¿no? Ayer por interno yo estaba compartiendo con ustedes una cifra que casi les provoca un desmayo.
Sí.
Yo no la voy a reiterar públicamente porque forma parte la investigación que se está realizando.
Sí.
Lo que sí quiero señalar a los oyentes, que está muy lejos de todas las cifras que se han venido manejando públicamente.
Sí, lejos hacia arriba.
Sí, sí. Es una cifra que va a provocar, no sé qué decir, pero provoca terror.
Sí.
Por la afectación que puede hacer, ya no a la economía departamental, que está hoy severamente afectada, ya te voy a explicar por qué, sino a la economía nacional. Alguien va a entender esto después. Y esto es el precio de la corrupción.
Sí,
con todas las letras.
Sí.
Esta mañana, Juan Castillo, director nacional de trabajo, dijo aquí en Maldonado que ya son 200 los trabajadores afectados por el cierre de estas empresas. En realidad, él habla solamente de dos empresas, de Cambio Nelson y de la empresa de transporte de pasajeros Tureste. Y agrega que, en realidad, a medida que se van conociendo datos, realmente hay una cuestión alarmante, ¿no?
Sí.
Seguramente va a ser alarmante.
Sí.
Y aquí me parece que hay que precisar un par de cosas.
A ver.
Me parece que son interesantes expresarlas públicamente. Que me consta que lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero me parece que hay que señalarlo.
Okay.
Creo que hay jurisprudencia que establece que generalmente los trabajadores no tienen responsabilidad sobre los manejos de la empresa, ¿no? Y está bien, creo que debe ser así, porque vos en realidad en tu empresa no resolvés. Salvo que conozcas los manejos de la empresa y salvo que hayas participado de alguna manera de ellos.
Claro.
Y entonces ahí se plantea otro problema, porque, a ver, esto lo digo en referencia exclusivamente a los trabajadores de Cambio Nelson, ¿no?
Claro, en este caso sí aplica, claro.
Exclusivamente en torno a ellos. La investigación judicial, que es muy sólida y muy fundada, están haciendo en realidad un gran trabajo el juez Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morsoli, un gran trabajo. Sobre todo porque tienen una enorme ventaja, también hay que señalarlo, ¿no? Al no estar detenido el responsable de esta historia, cuentan con tiempo para instruir perfectamente la causa y formular las acusaciones cuando lo detengan.
Claro.
Por el caso que estuviera detenido, acordate que disponen de 48 horas apenas para formular esto, ¿no?
Sí, sí.
O sea, la causa es muy sólida, todos los días se incorporan nuevos elementos, se incorporan testimonios, se incorporan datos pequeños, les ocurre como nos pasa a nosotros también, ¿no? Mucha gente, y los quiero agradecer públicamente, colabora con nosotros acercándonos fotografías o datos corroborables. También nos mandan
De todo, claro.
Productos en mal estado, digámoslo para así, pero bueno.
Sí, pero bueno.
Pero datos corroborables sobre todo y fotografías de la gente que ve algo, que sabe que es importante. Ayer, por ejemplo, apenas vecinos de Maldonado pasaron por el Campionense, vieron que lo estaban allanando, tuvieron la amabilidad de enviarnos las fotografías. Es decir, buenísimo. Hay mucha gente,
está,
¿no?
Perfecto.
Y le está pasando a, tanto al juez como al fiscal, ¿no?
Sí, sí,
que
les, claro.
Le están llegando papelitos o datos de ahí, o gente que lo ve en la calle y les explica cosas, ¿no?
Claro.
Y esto también implica que a nivel público hay mucha gente interesada en enterrar esto rápidamente, ¿no? Yo decía esta mañana que hay periodistas y dirigentes políticos que están desesperados porque este expediente pase rápidamente a Montevideo, a crimen organizado, ¿no? Y creo que en realidad están desesperados porque, más allá del papel que pueda cumplir crimen organizado, que ni siquiera está en discusión, es una forma de enterrar el expediente, claro, y sacarlo de la consideración pública del Maldonado, ¿no?
Claro.
Crimen organizado está tapado de expedientes complicadísimos.
Uh-huh.
Piensen ustedes, 3 o 4 titulitos nada más y después se van a dar cuenta.
Sí, sí.
Esta es una causa terrible. Y en realidad, como les decía ayer, en algunas cuestiones es imprescindible el trabajo en la localidad, es decir, conocer los pequeños detalles. Dije ayer, ¿quién es cuñado de quién, por ejemplo, no?
Uh-huh.
¿O quién es testaferro de quién? ¿O qué vínculo tiene el testaferro con el administrador de tal empresa, no?
Uh-huh.
Es decir, datos pequeños que surgen en la localidad. Por lo tanto, es deseable, y creo que las autoridades están entendiendo eso, es que este expediente se mantenga en Maldonado como una forma, además, de expresarle apoyo al buen trabajo que están haciendo el juez y el fiscal, y creo que esto hay que destacarlo. Mucha gente se mostraba estos días molesta porque decían, bueno, recién allanan estos locales, ¿no? Hay que entender cómo funciona la justicia, en realidad, que no es algo que sea conocido públicamente, pero, a ver... La justicia no se rige por rumores, por versiones o por lo que cree. Se tiene que regir por lo que puede probar.
Claro.
Y en realidad, cuando van a un lugar a buscar algo, tienen que saber qué es lo que van a ir a buscar. No van por las dudas.
Claro.
¿Está claro?
Uh-huh.
Entonces, estos allanamientos se hicieron sabiendo exactamente a dónde tenían que ir y qué tenían que buscar. Y efectivamente, encontraron lo que buscaban. Que ese es el otro dato que nadie está diciendo.
Uh-huh.
Encontraron lo que buscaban. Encontraron la lista de depositantes, más depositantes. Hoy hay un diario que dice que son entre 700 y 800. Yo te puedo decir que son unos cuantos más. Pero además ese número se refiere solamente a Maldonado. Y esto abarca a gran parte del sur del país, desde Colonia hasta Rocha, ¿no?
Claro.
Ahí hay otra historia que tengo la expectativa, y creo que mucha gente tiene la expectativa, como no hay justicia federal, lo voy a decir así, es decir, el juez de Maldonado no puede investigar en Rocha.
Claro.
Esperemos que en Rocha, esperemos que en Colonia y en otros lugares del país se presenten denuncias para que los juzgados de cada lugar puedan investigar. Y entonces tal vez ahí se forme una causa única a partir de un montón de elementos, ¿no? Pero tienen que investigar en cada lugar. Ayer, y esto referido a lo que decíamos primero, sobre todo lo que falta saber, les decíamos que hay un empleado del Banco de la República Oriental del Uruguay que funcionaba al mismo tiempo como agente de Cambio Nelson, en una localidad del departamento de Colonia, ¿no? Esto es gravísimo.
Ah.
Esto es muy grave.
Sí, sí.
Además prestaba plata,
ah,
y mucha plata. Es decir, ¿ese funcionario se va a coger el seguro de paro a los beneficios que obtenga con Cambio Nelson? Es decir, a ver, está en actividad, seguramente no le corresponde el seguro de paro, pero otros beneficios, otros reconocimientos le van a corresponder.
Uh-huh.
Y yo creo que hay que investigar todo esto, porque hay un montón de gerentes que participaban de esto, que sabían esto,
uh-huh,
que sabían lo que ocurría, que abrían un local de noche para recibir plata,
uh-huh,
que cosa que no es correcta, y que uh-huh, sabían que eso uh-huh ocurría, ¿está claro?
Sí, sí.
O que recibían los propios clientes con las normativas que eran ajenas a las disposiciones del Banco Central del Uruguay. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay un viejo lema uruguayo que nos arruinó la vida, ¿no? La viveza criolla.
Sí.
El vivo vive del pobre y el pobre de su trabajo, decían
uh-huh
siempre así, ¿no?
Uh-huh.
Esta es una constatación, efectivamente, de que eso ocurrió y que ahora, cuando estalla ante nuestros ojos, a todo el mundo le entra la desesperación y la comparación e igualar situaciones. Yo creo que hay situaciones que no son iguales y me voy a mantener este criterio, yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero tengo que decirlo, no es lo mismo la situación de Francisco Sanabria que la de la escribana Susana Hernández. No es lo mismo. La escribana Susana Hernández debe haber cometido una tontería, una inmoralidad, que es una cuestión que debe merecer sanciones políticas, lo que vos quieras. Pero no es lo mismo, no se pueden igualar las dos cosas, porque cuando igualamos todo, quienes salen ganando en eso son los corruptos. En la medida que todos somos iguales, y los corruptos se diluyen. Y no es la misma responsabilidad. Cada uno tendrá que hacerse responsable de las cosas que hizo en su lugar, porque de verdad la sociedad empieza a hartarse de estar siempre siendo responsable última de las macanas de otros. ¿Está claro? Entonces, hay una tendencia a establecer una especie de corruptómetro, a ver quién fue más corrupto de quién, y entonces también a ver si este fue más que aquel o este menos que otro, y entonces igualamos circunstancias. Y no es lo mismo, no es lo mismo lo de Francisco Sanabria que el título de Sendic, ¿estamos de acuerdo? No es lo mismo, no es lo mismo. Son dos, a ver, uno podría ponerle un montón de calificativos, pero no es lo mismo. Capaz que si la justicia establece otras responsabilidades en el caso ANCAP, bueno, podrá empezar a aparecerse. Pero lo del título no tiene nada que ver. Que me pongas el título de Sendic al lado de la estafa de Francisco Sanabria no tiene nada que ver. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser cuidadosos con esto si es que nosotros queremos efectivamente como sociedad enfrentar un combate a la corrupción, porque en realidad lo que está ocurriendo es que los organismos que nosotros deberíamos tener, los organismos que la Constitución establece para esto, no han venido funcionando correctamente, ¿no? Y tal vez no lo hacen a pesar de su propia intención. Constitucionalmente hay tres organismos, digamos. El Tribunal de Cuentas, primero el Parlamento.
Sí, claro.
El Parlamento tiene como tiene dos funciones, el Parlamento. No es hoy hablar de los gauchos, ni de la bicicleta, ni del fútbol. Es legislar y controlar. Esas son las dos tareas del Parlamento, ¿no? O sea, primer control, que no ha sido eficiente.
Sí.
Segundo control, Tribunal de Cuentas. Que no es eficiente a pesar de sí, porque el Tribunal de Cuentas establece los errores de gestión, establece dónde están los problemas y las dificultades. Claro, después eso va al Parlamento y va a la piecita donde van los que tienen perdida la fe, ¿no? Mueren ahí, nadie los considera. Entonces, han transformado al Tribunal de Cuentas en un organismo inútil, que sirve, dependiendo de las observaciones, simplemente para tratar de desacreditar o no a un adversario, ¿no? Depende de quién haya sido observado, entonces el partido contrario, el partido adversario agita eso, va a decir, en el pasado lo hacían otro, ¿no? Es mala cosa eso.
La partidización de la...
es lo que nos ha arruinado la vida. Partidización, a ver, no la partidización de la sociedad, la partidización de hechos que deberían ser, que forman parte de la administración, ¿no?
O sea, como decíamos con el caso de Brasil, y que se puede aplicar a todos, o sea, uno es más ladrón o menos ladrón según sea de mi partido o no. Uno es o no es ladrón, uno es o no éticamente reprobable o no.
Tenemos que tener claro, pero Daniel, estoy de acuerdo contigo, pero a ver, tenemos que tener claro quién es ladrón y quién no lo es primero.
Sí, sí.
Esa es la primera cosa.
O éticamente reprobable, porque ya digo, lo mismo.
Bueno, pero a ver, son dos cosas diferentes.
La partidización lo hacen igual. Claro, pero digo, la partidización lo hacen igual, ¿no? O sea, lo hacen a esos dos niveles.
Bueno, pero lo que todos, pasa es que la partidización llevó a que inmorales como Wilson Sanabria se forraban de plata y todo el mundo diera de vuelta la cara porque a todo el mundo le servía. Resulta que ahora con horror todo el mundo descubre que era un corrupto y que de dónde salió toda su plata. A ver. Todo el mundo vio durante los últimos 20, 22 años dónde salió la plata de Wilson Sanabria. O me vas a decir que los tipos que venían a pedirle la plata para pagar sus campañas electorales no lo sabían, no lo sospechaban.
Sí, sí.
Hay anécdotas muy graciosas, pero realmente son tristes, pero son muy graciosas,
sí,
¿no?
Tragicómicas, sí.
En la bancada del Partido Colorado, en esos tiempos, alguien decía, esto me lo contaron dos legisladores colorados, así que es indesmentible, ¿no? Alguien decía, che, robaron una gallina artiga. Y entonces se paraban en broma todos y decían, Sanabria. Señalaban así al azar, ¿no? Sanabria. O sea, lo acusaban de todo. O sea, se reían de lo que pasaba. En realidad se estaban riendo, no ellos solamente, todos, de todos nosotros, ¿no? Porque, a ver, hoy nos encontramos ante un problema gravísimo, que nadie sabe cómo se va a resolver, que va a afectar muy gravemente la economía de Maldonado, pero yo te diría que hasta puede afectar el Producto Bruto Interno. Mirá lo que te estoy diciendo.
Porque estamos hablando de números muy fuertes.
Estamos hablando de números muy fuertes, muy grandes. Y cuando hablo de números muy grandes no hablo solamente... Hablo de un paquete completo, ¿no? Hablo de la enorme cantidad de empresas, hablo de la estafa, hablo de los cheques que andan volando por ahí y de lo... Concretamente lo que sabemos de Maldonado, no sabemos nada de lo que pasa en Colonia. Ayer colegas de Colonia me decían que en Colonia hay gente estafada de más de $1,000,000, ¿no? Claro. O sea, tampoco sabemos exactamente la lista de depositantes y cuál es el monto de lo depositado, el origen de esos depósitos, y lo pongo entre comillas, los depósitos, ¿no? Uh-huh. Si hay argentinos, si hay brasileños, si hay paraguayos, si hay gente que ha venido de otra parte del mundo, no lo sabemos eso. Claro. Todavía no sabemos, eso forma parte del secreto de la investigación. Sí sabemos que el volumen es muy importante, es muy importante. Y la preocupación la tienen los propios investigadores que cada día, como descubren nuevos elementos, se muestran muy preocupados por todo esto, ¿no? Sobre todo por lo que el impacto que esto va a tener a futuro. Claro. Sí. Pero no hay novedades. Lo único que nos propone esta historia es que... nosotros no podemos pedirle más peras al olmo. Y entonces, el combate a la corrupción, seriamente, debe ser una cosa que debería ser carne a la sociedad. Deberíamos asumirlo como ciudadanos que somos, que si no actuamos responsablemente, primero, en nuestros lugares de trabajo, si no somos vigilantes, sobre todo si estamos en el Estado, ¿no? De todas esas pequeñas corruptelas que vemos todos los días, del tipo que lleva la engrapadora para su casa, hasta el que hace negocio delante de todo el mundo, o que adjudica licitaciones para gente que es de su familia y todo el mundo lo sabe, ¿no? Uh-huh. Si no somos conscientes del papel que cada uno tenemos en esta sociedad, no vamos a resolver ese problema. No lo vamos a resolver así vayan en cana 20 corruptos, porque la corrupción... es como la hidra, le cortás una cabeza y nace otra, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, estamos en un problema, o le crecen dos, yo qué sé. Estamos en un problema grave y no tenemos que insistir, Daniel, vos lo decís todos los días, ¿no? Brasil, Argentina, Venezuela, México, Perú, España, Grecia.
Todos lados.
Y te vas a dar cuenta que es espantoso el problema que vive el mundo. Y la corrupción tiene es la generadora de nuestras desigualdades. Pero está bueno decir, ¿no? Ah, no, esto es propio del sistema. Sí, ya sé que es propio del sistema, pero como decirme, viste, está bien, la corrupción vino de la luna. Entonces, cuando voy a decir, es propio del sistema, está, me tengo que rendir, pues no lo puedo cambiar ni lo puedo mejorar, tengo que aceptar lo que hay, ¿no? En realidad, el combate a la corrupción puede ser una cosa diaria y podemos tener grandes logros si lo hacemos todos juntos.
Tal cual, y eso incluye también a los políticos, ¿eh? Que me sigue llamando poderosamente. Yo creo que va a pasar todo esto. Yo creo que va a pasar todo esto y no van a decir una palabra, ¿eh?
Te insisto, no le pidamos peras al olmo.
Quedarán esas tres líneas en donde ni siquiera se nombra a Sanabria, escritas por Mónica Javier en medio de otro contexto, para responderle a Bordaberry por lo del avión. Y más nada, ¿ese es todo lo que tiene para decir el Frente Amplio? El Partido Nacional no tiene nada para decir, porque no ha escuchado a nadie.
Ayer una legisladora planteó en el Parlamento, una diputada de Maldonado, planteó en el Parlamento la necesidad de que el Parlamento analice esto, pero la primera cosa que propone es que vaya al Banco Central a explicar por qué fallaron los controles.
Ojo, no está mal.
Y me parece que...
No está mal.
Sí, no está mal, pero
no está mal.
Yo no empezaría por ahí.
No, claro, tampoco alcanza ni mucho menos porque el problema es mucho más grande. Pero esa
el
es
problema
una
de... es saber de dónde vino la fortuna de Wilson Sanabria. Ese es el principal problema.
Después, el Banco Central también hay que preguntarle por qué no sabe nada de esto, por qué hizo que no sabe, o por qué no controla, o qué fallas está teniendo. Pero, insisto, Novik no tiene nada para decir de esto, por ejemplo. No, el Partido Independiente, Rubio, nadie tiene nada para decir, salvo los colorados que, arrimados... por la coyuntura, porque están dentro del partido, tuvieron que salir a hablar y ya se vencieron los 72 horas para los descargos y todavía, que yo sepa, capaz que ya está colgado, no han expulsado a Francisco Sanabria del Partido Colorado. No sé, eso, además de la preocupación original que es la corrupción y todo lo que dice Carlos día a día, no solo con este caso, me parece que es una muy mala señal en torno de, precisamente, ¿no?, a terminar con un flagelo que ya no es nuestro, es de todos.
Dicho de esa manera, insisto, no le pidamos peras al olmo.
Bueno, dale. Nos encontramos mañana, que descanses y te repares de todo esto.
Gracias, aunque, gracias, muy amable.
Tienes que dormir muchos días, vas a tener que dormir por esto. Pero bueno. Hasta chau. Mañana, hasta mañana.
Un abrazo grande, saludos chau. A todos.
Hoy no, ¿escuchás tu Jaimía después que viene ahora Alberto con todo el equipo?
Sí.
Dale. Chau. Hasta mañana, chau, chau.